Y Ahitofel jugó un papel para instigar y provocar a Absalón, el hijo de David, para que lo traicionara. Ya David no era solamente perseguido por Saúl, David ya no era perseguido por Joab, David ya no era perseguido por Abner, sino que ahora David también era perseguido por Ahitofel, la persona que era el mejor amigo de su hijo, y también era perseguido por su hijo, Absalón. Fue tanta la traición que se fraguó, que se maquinó, que le dijo Ahitofel a Absalón: ¿sabes qué? Tu papá tiene tantas hijas, violalas a todas. Y lo hizo. Y a una de ellas fue la que más le dolió en su corazón a David, porque además de traición, vino engaño, y lo hizo con tanta premeditación, alevosía y ventaja. Su hija llamada Tamar. Ya debe haber sido duro, ¿no? Y este sentimiento empezó a perseguir a David por mucho tiempo. Y ese mismo sentimiento que David vivió, curioso, mire cómo son las cosas, en el tiempo en que nosotros estamos, de la Semana Santa, nos encontramos que ese mismo sentimiento de la traición la experimentó Jesucristo, con uno de los que más él había confiado, uno de los que entre las multitudes él había seleccionado, uno de los que les había llamado apóstoles y quienes les había conferido una cantidad de poderes. ¿Sabía usted que a Judas se le confirió cantidad de poderes? Poder para echar fuera demonios, poder para hacer sanidades, para hacer prodigios y maravillas. Lo mismo que le confirió a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Natanael, a Judas Tadeo, también se lo confirió a Judas el Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, ya son dos personajes que conocen y que vivieron esto de la traición. Y no hay cosa que más te duela a ti en la vida que haya sido esa persona que está cerca de ti, que es la persona que más daño te hace. Voy a brincarme, pero porque no está contemplado para estudiarlo, solamente para mencionarlo en la introducción. Pero ve usted conmigo, por favor, en el capítulo, bueno, en el Salmo 55, versículo 12. No está contemplado para estudiarlo, pero ahí es donde él menciona el sentimiento que tiene y ese corazón tan dolorido, como dice la Escritura. Vea lo que dice el 12. Porque no me afrentó un enemigo. Lo cual dice, ay, yo lo hubiera soportado, porque al fin y al cabo, pues los enemigos son para eso, ¿no? Para hacerte garras. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Claro, de los enemigos nos escondemos. A los enemigos no le mostramos nosotros las pecas ni las manchas de la espalda. Pero dice, si no tú, dice, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, ¿y cómo dice? Mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta no es la primera vez que yo hablo de esto, son dos veces a través de estos 18 años. Esta será una tercera o quizá cuarta a medias que yo menciono esto, pero la primera vez, y esa primera vez sí llamó la atención, porque quizá no lo esperaban que yo lo dijera. Y yo le dije, aquí habían dos personas que estuvieron y me persiguieron por casi 14, 15 años. Fueron el hermano Héctor Iracheta y el hermano John Molina. Y ellos dos han estado detrás siempre, a través de estos 18 años de mí, viéndome cómo me conduzco, qué es lo que hago, cómo lo hago y todo. Yo me recuerdo que la primera vez que lo mencioné fue quizá los primeros 2-3 años de haber venido. Y le dije, yo soy muy allegado con ellos. Yo soy una persona con quien disfruto de la compañía, de la amistad. Los ministerios que tenemos, los tenemos juntos. El programa de la radio, el programa de visitación, los proyectos que se hacen en la iglesia. Cuando tenemos que firmar algún proyecto de la iglesia, algún documento, un acta, siempre van las firmas de ellos. Entonces yo me recuerdo que les dije, yo no creería que estas dos personas que están conmigo en el altar, uno lee la Biblia, otro dirige la música y yo soy el que predico. O cuando no estoy, ellos, si ustedes se dan cuenta que Héctor suplía el púlpito cuando yo no estaba. Y yo no creería que ellos dos que están acá fueran tan ruines de meterme una puñalada trapera. No, oiga esto, yo no lo creería, pero no me sorprendería. ¿Me explica el cambio del término que estoy haciendo? Yo no lo creería, porque somos tan juntos, somos tan cercanos, conocemos la calidad y el calibre de amistad que tenemos, pero el día que sucede, yo no me sorprendería. Ah, pero ¿cómo? Y yo que tanto quería al viejito, aquel, ¿verdad? Y tanto, y para que mire, me estaba esperando, y fue el que más... Vivimos en un mundo de traiciones. Perdón que ahora ya son dos malos que están en la lista, ¿verdad? Así que tengo que ubicarme bien para dónde se para el pistolero, ¿verdad? Porque ya, ahora antes eran dos, ahora son cuatro los que están atrás, pues, ¿verdad? Ese es el mundo en que vivimos. No le sorprenda, hombre. No se alarme. ¿Qué espera, pues? Si eso es lo que somos nosotros. Traicioneros. Mire, yo no sería capaz si hemos traicionado al Señor, hombre. Si hemos traicionado al Señor. Nosotros no hemos vendido a Jesucristo por 30 monedas de plata como lo vendió Judas. Y hoy vendemos a Jesús por un partido de fútbol. Y hoy vendimos a Jesús por 2 horas extras de trabajo. Hoy vendemos a Jesús nosotros por una visita que tenemos. Hoy vendemos nosotros a Jesús por un negocio que voy a hacer. Ya, no vengamos con que yo no, que grosero. No se vale, Judas. No, eso se vale. No se vale todos nosotros. Si no hemos sido honestos, vivimos en un mundo de traición. Pero entonces, vea usted, por favor, lo que... Yo quiero que usted vea conmigo. Le voy a dar dos citas. Y no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque en realidad le estoy diciendo que ya son dos personajes que vivieron y enfrentaron esta situación de la traición. Uno fue David con Ahitofel, y Ahitofel instigando a su hijo, que era el mejor amigo de Ahitofel, el hijo de David, y Absalón, el cual quería matar a su papá, quitarle el trono. ¿Sabía usted que llegó un sentimiento terrible en Absalón? Que la persona que más llegó a odiar a Absalón fue a su propio padre. Yo no sé si a usted le pasa esto. Yo no sé si usted conoce en alguna historia. ¿De dónde cree usted que vienen los parricidios? Los parricidios. ¿De dónde vienen todos esos... aquella cuestión de que la hija viene y que fue la que... bueno, en esas novelas, que no creo que son ni tan novelas, porque hay cosas que se... bueno, que se practican. No, espero que usted... oiga bien esto. Hace 2 semanas. ¿Qué fue lo que pasó acá en el ranchito? Un pastor mandó a pagar a 2 sicarios para que mandaran a su esposa por un cosa de seguro. Yo no voy a matar a mi mujer. Ella es la que me quiere matar a mí, porque pues sí, si yo me muero, es $1,000,000. Y si ella se muere, me dan 12 mil pesos. Pues sí. Entonces, ¿a quién le conviene más que me muera? ¿Vale? Con razón me da NyQuil de 1987, me está dando la vez pasar. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, ¿por qué le digo esto? Estos versículos. La persona más cercana a usted, ¿de dónde vienen los golpes de Estado? De la persona que está al lado del presidente. Yo conozco una familia, yo conozco a unos amigos que hace 2 años fueron víctimas de extorsiones de la persona que estaba más cerca de él. Conocía dónde estudiaba su hija, conocía dónde estudiaba la esposa, conocía dónde estaba su negocio, conocía dónde estaban todas las cuentas de banco, a qué hora llegaba, a qué hora salía, conocía todo. De ahí vienen las traiciones. Ahora, vean lo que dice la Biblia. Vean conmigo, por favor, en Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? Allá en el libro de los 12 profetas menores. Vea conmigo, antes de Mateo, después de Daniel, Oseas, por allá, Joel, Amós, Miqueas, Nahum. Ok, en Miqueas, capítulo 7, versículo 5, vea lo que dice la Biblia, y luego se lo voy a confirmar, y se lo voy a refrendar, y se lo voy otra vez, lo voy a apoyar. Miqueas, capítulo 7, versículo 5, si no lo encuentra, dame la cita, por favor, para que los hermanos lo puedan ver. Ahí está. Miren lo que dice en el 7 y el 5. No creáis en amigo. Ni confiéis en qué dice. Ni de la que... ni de la que duerme a tu lado. ¡Cuídate! No abras tu boca. Algo que me dijeron hace muchísimo tiempo. Tenga mucho cuidado. La mujer tiene un poder tremendo, porque lo que puede hacer por usted, lo puede hacer contra usted. No hay cosa más terrible que enfrentarse con una mujer herida. Peléese mejor con el cibernético, con Octagón, con los dos a la vez, que con una mujer herida. Terrible, oye. Y dice la Biblia, no confiéis ni en príncipe, y de la que duerme a tu lado, chitón. No abra la boca porque ellas son una grabadora, un MP3, oye. Y con un disco duro que tiene una capacidad para recordar todo. Conocen fechas, días, llamadas, números de teléfono, correos electrónicos, todo. Ahí lo van almacenando. Y solo están esperando el momento de contraatacar. Y cuando contraatacan, te sacan toda la lista. ¿Quién dijo esto? Vea lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 10, versículo 36. Estoy diciendo esto porque no solamente David, no solamente Jesús vivieron todo esto. Mateo capítulo 10, versículo 36. Jesucristo. Esas letras que usted va a ver ahorita están en rojo. Esto significa que son letras textuales o son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:36 dice así, oiga, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Exactamente. Son las personas que más daño te pueden hacer, las personas que más te pueden perjudicar, las personas que más tienen capacidad de hundirte, es tu propia familia. Y a veces uno tiene que no debería de ser, a veces uno se consuela, dice, por lo menos, dice, hay personas que lo quieren más a uno que ni siquiera son su propia familia. No debería de ser así. Son varias las lecciones. Y póngame, usted todavía anda buscando Miqueas, ¿verdad? Yo ya voy por Mateo, imagínese si te anda. Ay, Dios mío, ni en Semana Santa me hacen bueno el día ustedes a mí. Vaya, espérenme, pues ya. Ok, mire. Hay lecciones en este salmo que yo le quiero ir narrando y se las voy a ir colocando. Son varias las lecciones que David nos da a nosotros. Y vale la pena que cada uno de nosotros podamos apreciar, podamos valorar y podamos aquilatar a su más alta expresión. Por ejemplo, esta, la oración de la cual venimos hablando la semana, fíjese que el domingo hablamos, no desestime, no pase alto, no menosprecie el valor de la oración. O sea, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué podemos conseguir? ¿Qué es lo que nos enseña la oración? Que la oración es el mejor remedio para cualquier herida. La oración es el mejor remedio para cualquier herida. La oración es el alivio de todas aquellas cosas que nos hacen gemir. O aquellas cosas que nos producen dolor. La oración produce en nosotros un anestésico. Produce en nosotros algo que nos hace que podamos repeler, que podamos contraatacar, que podamos nosotros pelear. Ese es así como nosotros cuando entramos en la etapa del invierno y que nos dicen tome mucha agua y mucho jugo de naranja y bastante vitamina C y póngase el flu shot, la vacuna contra la gripe, contra la influenza, para que tu cuerpo, tu sistema inmunológico pueda pelear contra todo lo que tiene que venir en los tiempos del invierno y la primavera, con las alergias y los catarros, el polvo y todo esto. La oración lo que hace a nosotros es elevarnos esa cantidad de fortaleza. La oración es el amortiguador o el soporte de la carga más pesada que nosotros podamos llevar. No importa cuánto le pongan, a través de la oración usted la aguanta. Usted la soporta. Es el medio, oiga esto, la oración es el medio que más produce en nosotros ánimo y estímulo ante todo aquello que nos quiere quitar el aliento. ¿Verdad que hay cosas que nos desaniman? Hay cosas que nos desilusionan. Hay cosas que nos decepcionan. Yo estaba poniéndome la corbata y había bajado al basement donde vivía allá, donde el hermano Sotelo. Y hermano Sotelo preparándose estaba para salir el día de mi ordenación. Y me dijo, ah, qué bueno que sale, me dijo. Tres cositas quiero pedirle que hagan lo más que pueda, hasta donde usted pueda mejor, durante todo el tiempo de su ministerio. Procure, me dijo, no decepcionar a nadie. Procure no defraudar a nadie. Y procure no desilusionar a nadie. Uy, qué difícil, brother. Sí, me dijo, es bien difícil. Por eso le digo, procure, hasta donde pueda. Y la oración es eso. La oración es la que es el soporte, es el aguante, es ese medio que Dios nos da, el arma que tenemos para que nos da más ánimo, el estímulo para cuando vienen cosas en la vida que te quieren desilusionar y que te quieren pinchar, que te quieren verdaderamente sacar de la jugada. Venga conmigo, vamos al Salmo 55, versículo 1 y 2. Vamos a entrar de lleno. Son tres puntitos que vamos a ver hoy. Salmo 55, versículo 1 y 2. Yo espero, y lo digo con todo cariño, yo espero, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo en su carta, espero no haber trabajado en vano con ustedes. Yo espero que yo no esté arando en el mar. Yo espero que no esté llenando un espacio o ocupando en tiempo solamente por llegar a las 8:30, 8:35. Pero yo espero que si no son todos, por lo menos uno, y si no es ni uno, por lo menos yo, pueda captar lo que dice la Biblia. Yo espero que no estemos aquí nosotros por gusto y que aprovechemos todo esto que el Señor nos está queriendo compartir a todos. En el Salmo 55, 1 y 2 dice así: escucha, oh Dios mío, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David entendía, ahí en el versículo 1 y 2, David entendía perfectamente que la oración era un derecho que él tenía. David entendía perfectamente que era algo que Dios le había entregado a él como un derecho personal y lo quería usar. ¿Usted sabe que hay cantidad de cosas que tenemos en casa que nosotros no usamos? A veces las compramos y nunca las usamos. Nunca. Y ahí están guardadas. Nosotros nos habíamos movido con mi esposa, no había nacido Diego todavía, y Carlitos, nos movimos de nuestra casa en Sur San Francisco, y nos movimos para la ciudad de Stockton. Y ahí nos fuimos a un dúplex muy bonito, dúplex moderno, que no se comparaba con el apartamento que teníamos, un condominio que teníamos en San Francisco, no se comparaba con ese dúplex, un condominio precioso. Nos fuimos a estrenar. Dos habitaciones, su sala, su comedor, todo precioso. Y nos costaba casi menos la mitad de lo que pagábamos en San Francisco. Total que llegamos y fue el open house. Y el día martes la Unión Femenil de la Iglesia dispusieron tener su reunión. Llegaron como unas 12, 13, 14 hermanas. Y a mí nunca se me olvida eso. Porque cuando yo llegué después de que ya se había terminado la reunión, encontré a una hermana muy amiga de Dayan. Es más, es la hermana que nos ha mandado el dinero para el recorte de pelo de las hermanas de los salones de belleza. Entonces le dice, Diane le dice, te voy a ayudar aquí con la limpieza, la cocina, los trastes y la basura. Le dice, no, Betty, por favor, le dice, no te preocupes, yo lo hago. No, yo me quedo. Total que vino, entonces Betty agarró la esponja, ¿no?, y el jabón, y empezó a con los estropajos a dar los platos y todo esto. Cuando al rato debajo del zinc, de ahí del lavatrastos, Peri se dio cuenta que teníamos una lavadora de platos nosotros. Entonces viene y abre y todavía estaba el manual de instrucciones y hasta el poquito de rinzo que viene ahí, ¿verdad?, con la lavadora de platos nueva. Y le dice, pero Diane, le dice, si tú tienes aquí una lavadora nueva. Y le dice, es que no sé usarla. Moraleja, hay muchas cosas que nosotros tenemos que no las usamos y que nos podrían a nosotros simplificar la vida. Nosotros tenemos un derecho. You don't use your prayer. You don't use your rights. Y David dice, no, este es un derecho que Dios a mí me ha dado. Este es un privilegio que yo tengo de tener acceso directo al Padre. No lo usamos. Por eso no tenemos lo que... ¿Sabe quién dijo algo? Palabras más, palabras menos y parafraseadas. Jesucristo. ¿Sabe usted por qué no tenemos lo que nosotros queremos? Porque no pedimos, dice. Santiago dice lo mismo. Pedid, dice, y pedid mal para vuestros deseos, para vuestros deleites. ¿Se da cuenta cómo nos describe? ¿Se da cuenta cómo nos expone y cómo nos avergüenza la Escritura? Porque tenemos un derecho que no usamos. Y David viene y busca la forma más sincera de llamar la atención de Dios. Considera, oiga esto, considera David que si Dios lo llega a escuchar en lo que lo está pidiendo, está su problema definitivamente finiquitado. Pero también David considera, por eso le dice, hey Señor, poneme atención. Señor, por favor, te estoy hablando, escucha mi oración. Porque también David considera que si Dios me escucha, mi problema lo arreglo. Pero si Dios no me escucha, yo caigo en las manos de mis enemigos. Es el único. David es el único que nos enseñó a nosotros no solamente a mostrarnos hecho, sino que también a través de la oración nos muestra la confianza, la libertad que nosotros debemos de tener de desahogarnos con Dios y que Dios nos entregue la seguridad que nadie más tiene para darnos a nosotros la respuesta a nuestro problema. 55, en el 4 y 6, del Salmo 55, 4 y 6. Vea lo que dice la Escritura. Es que me llama mucho la atención. ¿Qué cosa más terrible vivió este hombre? Y aquí quiero enfocarme en algo. Mire, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. En el 7, si usted quiere, vea lo que dice. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Qué significa esto en la vida de David, pastor? Significa que también las pruebas, significa que también que las personas que están cerca de Dios, significa también que las personas que sirven a Dios tienen problemas. No, no se equivoque. No se confunde. Yo no quiero en ningún momento exponerlo, pero él lo sabe y ustedes todos lo saben. Yo lo comenté en una ocasión, que la única persona en la vida de los 25 años que yo tengo de ser pastor que pudo provocarme salirme del ministerio fue mi hijo Carlitos. Ni mi esposa, ni Diego, ni nadie, ni nada. El único. Hizo cosas sumamente peligrosas, pero quirúrgicamente hechas, pero fabricadas y conducidas por el enemigo para que yo dejara el ministerio. El único. Y cuando yo entendí de dónde venían los ataques, y cuando yo me di cuenta que no era lucha la que dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, dije, ya sé de dónde viene todo esto. Pues tengo que distanciar y tengo que marcar la zona de conflicto. Pero ¿qué nos enseña este versículo? Que aún las personas que servimos a Dios tenemos problemas. Que aún las personas que estamos cerca de Dios somos personas vulnerables. Que aún las personas que tenemos un ministerio para hacer crecer el reino de Dios somos personas que estamos en medio de un fuego cruzado. Y que tenemos problemas. Y que quisiéramos huir. Por eso fue lo que dijimos la semana pasada. Hermanos, esa cosa de David le pasó por la mente. Es que si yo me voy de aquí, yo arreglo mi problema. Siempre hemos mencionado, las fugas geográficas no resuelven los problemas. No es huir. Es quedarnos en el lugar donde Dios nos quiere tener. Y acuérdense de esto, porque hay una promesa en la Biblia que dice la Escritura que ya no somos nosotros los que huimos, sino que son nuestros enemigos los que saldrán huyendo. ¿Sabe usted qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Los enemigos que hoy ves, los egipcios que hoy ves, nunca más los volverás a ver. Y se los mató a toditos, incluyendo a Faraón y a todos sus soldados y los caballos. Respuesta no es huir. Respuesta no es escaparnos. Eso es lo que está diciendo él. Pero usted sabe, bueno, ¿quién más que usted? Si usted ha pasado por la universidad de la prueba. Usted y yo hemos pasado por las clases que la vida nos ha dado y las cachetadas y las arrastradas que nos ha pegado la vida. Y muchas veces quisiéramos nosotros huir y salirnos nosotros del juego, de la cancha y desaparecer. Y vea lo que dice en el versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y hay terrores de muerte sobre mí, han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma para huirme, para escapar de todo esto? Volaría yo, dice, y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Y sabe una cosa, no es que David haya sido cobarde. No, no es que David no haya querido. Dice David, no, hombre. Si usted se recuerda, ¿con quién fue el primero que peleó David? ¿Con Goliat? Un gigante como de 7000 pies de altura. 7 metros. 7 pies de altura. Es lo que aproximadamente se considera. Y un gigante que aterrorizaba a todo el mundo. Y David no le tuvo miedo. ¿Con quién se había peleado David? Dice que desjarreteaba a los osos y que mataba a los leones. ¿Y usted cree que no le podía pegar a Absalón? Con la zurda le daba, hombre. Y al otro metido, el instigador también, a los dos se los sopapeaba. Pero no quería pelear porque era su hijo. No quería pelear porque él sabía que podía herir fuertemente a su hijo. Prefirió huir, prefirió escaparse, prefirió volar, prefirió salir de la escena. Esto nos demuestra, para aquellos que muchas veces sentimos esos embates de la vida, y no, hay gente que piensa que uno de pastor, porque está aquí detrás de un púlpito, uno es de hierro, que uno no siente, que uno no tiene sentimientos, que a uno no le puede, que a uno no le pesa. Aquí está mi sobrina conmigo y ella es testigo. Yo no sé por qué, 30 años, yo no sé lo que es pasar una Navidad con toda mi familia, un año nuevo con toda mi familia. Si no falta leche, si falta el otro, si no falta aquí, falta la otra. Nunca, nunca. ¿Usted cree que a mí no me gustaría estarme rascando en una playa ahorita por algún lugar? Claro, hay compromisos, hay prioridades. Y hemos dicho esto, que la persona que tiene prioridades en la vida no tiene que tomar decisiones. No puede tomar decisiones. A mí me encantaría, por supuesto, reunirnos en un yate, salir con la familia y hundir a dos hermanas que tengo de una vez en el fondo del mar, ¿verdad? Tirarlas de una vez ahí antes de incinerarlas, ¿verdad? Y bueno, me encantaría, pues, ¿verdad? Vaya, bonito. Pero no se puede. Porque hay cosas más importantes. Y algún día el Señor me las va a permitir. Y algún día, y saben una cosa, y ustedes lo saben, Pamela no ha escuchado esto. Y si Dios no me concede esto, no, Señor, no hay problema. Si yo no me voy a molestar, yo no me voy a alterar, ni voy a antagonizar, ni voy a pelear con Dios, porque, Señor, yo nunca te pedí nada, lo único que quería no me lo diste, no, hombre. Pero le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque también las personas que sirven a Dios, las personas que están cerca de Dios, quisieran escapar muchas veces por los problemas y por las presiones mismas que la vida nos tiene. Y escapar es la tendencia más común en todos los seres humanos. Pero también nos enseña una cosa la oración, y David nos está dando una clase, que solamente una persona que tiene confianza en Dios es lo que nos hace mantenernos a nosotros firmes para enfrentar y afrontar cualquier adversidad. Tercero, y con esto termino. Tercero, y con esto repito, no pase por alto los momentos de oración que tiene su iglesia. No descuide. Don't take it for granted. No abuse de Dios. Mientras usted pueda, mientras usted viva, mientras usted tenga la oportunidad, no se quede en su casa. Busque a Dios con todo el corazón. No arrincone a Dios. No se atreva. No tiene crédito. No le queda saldo a su favor. Usted no tiene cara ni autoridad moral para decirle al Señor, Señor, te estoy pidiendo esto. Y dice Dios, yo te he pedido otras cosas y no me has escuchado. Dando y dando, ¿no? Dando y dando. Y por último, Salmo 55, versículo 22. No solamente él lo dice. También lo repitió Pedro, allá dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Salmo 55, versículo 22, observe lo que dice, echa sobre quién, y él no dejará para siempre caído a quién. Ah, sí. Hoy estaremos tal vez trastrabillando. Hoy estaremos nosotros casi doblando rodillas. Hoy estaremos nosotros que ya no aguantamos. Pero dice, no, te caíste. Dios no dejará para siempre caído al justo. Ahora, el de corazón. Mire cómo son las cosas. Mire este hombre. Es que esto es lo lindo de la Biblia. Él mismo se está terapiando, fíjense. Él mismo se está dando esa motivación. El hombre con un corazón dolorido, el hombre traicionado, el hombre perseguido, el hombre que está acosado por su propio hijo y por el mejor amigo de su hijo, ahora se convierte en un gran predicador. ¿Y sabe qué está diciendo? Señoras y señores, yo eché mi carga sobre Jehová. Por lo tanto, therefore, como dicen en inglés, por lo tanto, echen también ustedes sobre Dios su carga. Ahora el que se quería huir, el que quería escaparse, el que quería que Dios le pusiera alas como de paloma en vez de brazos para escaparse, ahora se convierte en un tremendo motivador. Ahora el traicionado y el quebrantado de corazón se siente en ser el único hombre que Dios está utilizando en este momento para reanimarlo a usted y para decirle que mientras todos, por eso él mismo decía, aunque mi madre, mi padre o mi madre me dejaran con todo y esto, me recogerá Jehová. Nos está diciendo a nosotros que aunque todo el mundo te dé la espalda, que aunque todo el mundo te juegue chueco, aunque te sientas víctima de las traiciones de la vida, el único que nunca te va a la espalda se llama nuestro Señor Jesucristo. Dice que no dejará para siempre caído al justo. Hagamos lo mismo nosotros. Seríamos, oiga esto, serían muchas las cosas que podríamos nosotros conseguir. Serían muchísimas las cosas que nosotros podríamos lograr si buscamos a Dios a través de la oración. El próximo viernes, estamos a 48 horas, a esta hora, este lugar tiene que estar saturado de los invitados que vamos a traer a la iglesia, teniendo ellos en ese momento la oportunidad que la mayoría de nosotros, sino casi todos, tuvimos de aceptar a Cristo en el corazón. Hoy hablaba con la hermana Irma, hermana Roberto, no sé si le contó. Le llamé a su esposa. Le digo, ¿cómo llegaron, hermana Irma? Y me dice, bien, pastor, ¿cómo está Jamie? Mire cómo son las cosas. Que ni un avión es más atractivo que el amor de una madre. Jamie es un niño muy tranquilo, muy hiperactivo. Él iba, bueno, casi se quería salir de la ventana del avión en el vuelo. Con eso le digo todo. Llega, se reúne con su mamá. Y le dice Jamie, ¿te vas conmigo de regreso? No, le dijo. Yo me vengo a quedarme con mi mami. ¿Por qué le ilustro esto? Porque no tiene nada más atractivo en la vida que estar cerca de nuestro Padre Celestial. Ni la playa, ni el negocio, ni esto, ni lo otro, ni aquí ni allá, más que estar a la par de nuestro Padre Celestial. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora, Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Nos hemos quejado, hemos llegado hasta criticar a nuestra propia familia. Los hemos considerado como bárbaros. Los hemos considerado como salvajes por las cosas que nos han hecho. Nos duele. Pero Señor, hemos aprendido que así es el hombre, que así somos nosotros. Que así como han tenido la capacidad de herirnos, también tenemos nosotros la capacidad de herir. Pero nosotros que ya hemos sentido lo que verdaderamente se siente cuando se es herido, queremos de todo corazón no herir a nadie. No es un buen sentimiento. Muchas veces pensamos que los que estamos hiriendo no tenemos ningún dolor. El herido sintió dolor en su cuerpo. Y el dolor que vamos a tener nosotros es en nuestra conciencia por el resto de la vida. Padre, queremos pedirte que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Que nos ayude, Señor, a buscarte, a estar cerca de ti. Que podamos, Señor, dejar de ser los que nos quejamos. Dejar de ser aquellos que queremos volar y huir de los problemas que nos vienen. Queremos enfrentarlos, queremos confrontarlos. Y después de esto, fortalecernos para decirle a otros que solamente a través de ti y en ti pudimos salir adelante. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios ha buscado muchas formas. Y una de esas muchas es ahora, de tenerlo sentado en un lugar, escuchando su palabra. Pero Dios no lo puede obligar a que usted le responda, ni afirmativamente ni negativamente. Es solamente usted la persona que tiene esa libertad de poder decidir. Y usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. Está a punto de tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. Repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie lo escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, te necesito. Lo había sentido muchas veces, pero ahora te lo digo. Te necesito. Quiero abrir las puertas de mi corazón. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte para que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga allá atrás, gloria a Dios. Alguien más, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga atrás, gloria al Señor. Padre, muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has tomado este tiempo para tocar las membranas más escondiditas a veces del corazón. Aquellas membranas que tratamos la manera de ocultar con la vanidad, con el orgullo, con la soberbia. Y has llegado, Señor, a tocarlas. Y esta noche, Señor, este templo, este santuario que es utilizado para predicar tu palabra, se ha convertido, Señor, en una sala de nacimiento. Y te damos gracias, Señor, por estas personas que hoy toman esa decisión importante, así como la que nosotros tomamos cuando nos convertimos a ti. Queremos pedirte que los bendigas. Queremos rogarte, Señor, que los consueles, como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén.